Vamos a mirar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 1, vamos a empezar leyendo este pasaje. Hebreos 4, 1 dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Una promesa es una palabra que alguien pronuncia y que tiene que ver con el cumplimiento precisamente de lo que la promesa contiene. La promesa mira hacia el futuro y entonces esa palabra pronunciada es la señal de que aquello que se ha prometido tendrá su cumplimiento en su debido momento. El peso de la promesa, el peso de cualquier promesa, depende de la persona que la hace. Es decir, la calidad, la fiabilidad de la promesa depende directamente de si la persona es fiable o no. Es decir, según sea el carácter de la persona, así va a ser entonces si la promesa es cierta, es verdadera o no. No solamente del carácter de la persona depende el peso de la promesa, sino que también depende de la capacidad de la persona. Porque alguien puede tener muy buena voluntad y tener un carácter íntegro y sin embargo no tiene el poder, no tiene la capacidad, llegado el momento, de poder cumplir la palabra. No porque no quiera, no porque esté actuando de mala fe, sino simplemente porque ve que no tiene los recursos necesarios para llevar a cabo eso. En la carta a los Hebreos hay un hilo conductor que lo recorre, hay varios hilos conductores que recorren esta carta, pero uno de ellos tiene que ver con esta palabra que es promesa. Y me gustaría que en esta mañana hiciéramos un recorrido en esta carta referente a este asunto de la promesa. El primer texto en el que aparece, lo acabamos de leer, este de 4.1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Así que lo primero que nos encontramos en este pasaje es que hay una promesa, y hay una promesa que es de parte de Dios. No es una promesa humana, no es una promesa que los hombres hayan hecho, sino es una promesa que Dios mismo ha realizado. La sustancia, el contenido de esa promesa está resumido en la palabra reposo. Reposo tiene que ver con descanso, tiene que ver con paz, y se trata de un estado en el cual no sobra nada ni falta nada. Es decir, es un estado de bendición, es un estado de plenitud, entonces en el que la persona puede descansar y puede quedarse ahí sabiendo entonces de que no hay ningún peligro, no hay ninguna amenaza, ninguna asechanza que le pueda perturbar. Esa es la sustancia de la promesa en ese reposo, que es algo parecido a la bendición. Y en ese sentido, la promesa a la que aquí se está haciendo referencia es la bendición que Dios, la promesa de bendición que Dios hizo a Abraham allí en Génesis 12:3, cuando le dijo que le bendeciría y que también sería bendición. Es una promesa que nace de la gracia de Dios, absolutamente, porque en Abraham no había nada especial, no había nada diferente al resto de los seres humanos, sino que Dios se complació en pronunciar sobre él, en darle a él precisamente esa promesa, esa palabra de bendición. Pero incluso podríamos retroceder todavía más en el tiempo y darnos cuenta de que Dios, podríamos denominarlo, es Dios de la promesa. Porque ya en el mismo origen, en el mismo comienzo de todas las cosas, cuando se produjo, nada más producirse la caída en pecado, de Adán y de Eva, Dios pronunció allí una palabra de promesa cuando le dijo a la serpiente que de la simiente de la mujer alguien, él, se iba a levantar, un descendiente de la mujer se iba a levantar y le aplastaría la cabeza a la serpiente, aunque la serpiente le heriría en el calcañar. Entonces ahí se ve que Dios está dando una palabra de promesa, no solamente a nuestros primeros padres, sino en definitiva a todo el género humano, porque del género humano mismo un representante, un ser humano, se iba a levantar para dar la victoria contra aquel que nos había llevado a la derrota. Así que ahí tenemos un anuncio, una promesa acerca de Cristo, nuestro Redentor, nuestro Vindicador, que es el que va a derrotar al enemigo que nos ha producido esa derrota. Así que esa promesa, ese Dios de promesa, lo tenemos aquí presente. Y lo que el autor también de Hebreos está diciendo aquí es que esta promesa de bendición, esta promesa de victoria y de reposo es algo que permanece vigente, que sigue vigente a lo largo del tiempo. No es algo que ya se cumplió, que ya se terminó de cumplir, y todos los que hemos nacido después del cumplimiento de esa promesa ya no debemos, no podemos esperar nada, sino que esa promesa sigue y continúa vigente en el tiempo, de tal manera que cada uno de nosotros podemos agarrarnos, podemos también ser beneficiarios, ser destinatarios de esa promesa. Esa es una promesa que es buena, como dice en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Así que se trata de una promesa cuyo carácter, cuya esencia es el bien, es bueno. Es obvio, es natural que así sea, porque después de todo, el que la ha pronunciado, que es Dios, es bueno, y por lo tanto la promesa que surge, que nace de su palabra, también es como él. Es una promesa buena, es una promesa deseable. Así que es una promesa vigente, una promesa existente, que sigue permaneciendo a lo largo del tiempo y a lo largo de las generaciones, y también es una promesa buena, una promesa deseable, porque consiste precisamente en ese reposo y en esa bendición. Saltamos al siguiente pasaje en esta carta a los Hebreos, en el capítulo 6 y versículo 12, y allí dice lo siguiente: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta promesa es una promesa obtenible, se puede alcanzar, se puede obtener. No es una promesa que está tan remota, tan inalcanzable, tan elevada, que nadie puede llegar a ella, sino más bien aquí se está diciendo que es alcanzable, que es obtenible. Pero para tenerla, para ser herederos de esa promesa, dice que se necesitan dos condiciones, dos requisitos. Y esos dos requisitos son la fe y la paciencia. La fe es la condición básica para recibir la promesa, porque la fe lo que está diciendo es: creo en ti, Dios, y creo que también tu palabra es verdadera. La fe es un asentimiento, es un reconocimiento de que Dios es fiable y de que su palabra es verdadera. Es decir, la fe honra a Dios, la fe pone a Dios en su sitio, porque le está atribuyendo buena voluntad y veracidad también. Es decir, la fe es lo contrario de la incredulidad. La incredulidad es la negación deliberada de que o Dios es bueno o Dios es veraz o ambas cosas. La incredulidad precisamente es lo que hizo imposible que aquella generación que salió de Egipto, a la cual Dios le había dado la promesa de la tierra prometida, esa incredulidad fue lo que les impidió entrar allí. Cuando vamos a esta misma carta, al capítulo 3 y versículo 19, vemos que el gran obstáculo, el gran impedimento para que aquella generación no entrara en aquella promesa es, vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y la incredulidad, fíjate lo que dice en el versículo 12 de este mismo capítulo 3, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así que la incredulidad, que es lo contrario de la fe, es algo que surge de un corazón malo. Es algo que viene de alguien que resueltamente niega a Dios y niega la veracidad de Dios, y por lo tanto de ahí es de donde surge esa incredulidad. El padre de la incredulidad es el diablo. Lo vemos en Génesis, en el capítulo 3, cuando se produjo la caída. Lo primero, antes de que se produjera esa caída, él vino con la insinuación a la mujer de que Dios no era de fiar. Con que Dios os ha dicho, de todo árbol del huerto podéis comer. Ahí viene entonces esa insinuación de duda que finalmente va a desembocar en la negación absoluta de la veracidad de lo que Dios ha dicho. Dios había dicho de que si comían del árbol prohibido, la consecuencia sería la muerte, pero el diablo lo que le dice a la mujer es: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que ahí tenemos una antipromesa o una contrapromesa que el diablo realiza en ese momento, que consiste precisamente en la negación de la veracidad de Dios. Dios no es de fiar, Dios no ha dicho toda la verdad y sus intenciones no son buenas para vosotros, porque os está quitando o se está reservando para sí mismo algo que no quiere compartir con vosotros. Al asumir, al creer en esa falsa promesa, en esa contrapromesa que el diablo está haciendo, automáticamente en el corazón de la mujer y luego también de su marido se va a producir ese estado de incredulidad respecto a la promesa, respecto a la palabra que Dios les había dado. Es decir, la incredulidad es un ultraje a Dios, es un insulto a Dios, porque le está atribuyendo, como estamos diciendo, falsedad, mala voluntad, y está negando todos esos atributos suyos que le son propios de bondad y de veracidad. Por el contrario, la fe le da credibilidad a Dios. La fe le otorga a Dios precisamente todo aquello que la incredulidad le niega. Y la fe reconoce y asume que Dios es bueno y que lo que ha dicho es verdadero. Es por esto que Abraham, cuando Dios le prometió que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, Abraham creyó a Dios. Él podía haber argumentado que esa promesa de Dios era imposible por causa de la edad que Abraham tenía y por causa de la esterilidad de su mujer, lo cual hacía que esa promesa, humanamente hablando, lógicamente hablando, fuera totalmente imposible. Pero sin embargo, a Abraham no dedujo, no razonó de acuerdo a sus evidencias, a lo que sus sentidos le decían, sino que se fió de Dios, creyó en Dios, de que él era suficiente, él era poderoso para poder llevar a cabo esa palabra, esa promesa, aunque él, aunque Abraham, no pudiera entender cómo iba a llevar todo eso a cabo. Y es por esto que esa fe que Abraham puso en esa promesa de Dios le fue imputada por justicia. Esa fe, entonces, es justicia para Abraham, porque precisamente está otorgando a Dios, está dándole a Dios el sitio, el lugar que le corresponde, que Dios mismo se merece. Así que esta es la primera condición imprescindible, necesaria, para poder obtener, recibir la promesa de Dios. Imitadores de aquellos que por la fe, y a continuación se añade la segunda cualidad, el segundo requisito necesario para heredar la promesa. Y ese segundo requisito es la paciencia. La paciencia es la perseverancia. La paciencia es la continuidad en aquello que se ha comenzado. Es decir, no solamente es necesaria la fe en un momento dado, sino que esa fe ha de ser mantenida, continuada a lo largo del tiempo. Como estamos en una vida, como estamos en un mundo que está lleno de tropiezos, que está lleno de vericuetos, que está lleno de pruebas, es por lo que se hace necesaria entonces esa paciencia, ya que esa fe va a ser, esa fe nuestra va a ser probada mediante las pruebas, mediante los conflictos y las tentaciones que están fuera de nosotros y que también surgen de dentro de nosotros. Es imprescindible esa paciencia. Cuando Jesús habló en aquella parábola del sembrador de las cuatro clases de suelo sobre las cuales cae la semilla que el sembrador está echando, él habló de tres clases de suelo en la que lo que comienza con la siembra de la semilla no llega a su culminación. La primera clase de suelo es aquella en la que ni siquiera fructifica, porque vienen las aves del cielo, ha sido echada en el camino, vienen las aves del cielo y se llevan esa semilla. La segunda clase de suelo es aquella que está llena de piedras, de pedregales, y tampoco fructifica, fructifica momentáneamente, pero finalmente, como no tiene raíz, aquello y el sol sale, aquello se seca y se muere. Y luego está también aquella otra clase de semilla que es echada entre espinos, entre malas hierbas, y esas malas hierbas, esos espinos, van a tener la preponderancia sobre la buena semilla de tal manera que van a terminar ahogándola y marchitándola. Ahí tenemos tres clases de suelo en los que hubo un comienzo, hubo un inicio, pero no hubo una continuidad en el tiempo. Y es por esto por lo que hace falta esta paciencia, es decir, esta constancia, esta perseverancia, de tal manera que lo que se ha iniciado también llegue a su culminación. La conjunción de fe y de paciencia es lo que hace posible que una persona pueda obtener, pueda recibir la promesa. Este es el problema, tristemente, de muchas personas hoy en día también. Puede ser que se entusiasmen con la palabra de Dios, pueden ser que instantáneamente, momentáneamente, se emocionen con aquello que están escuchando, con la proclamación del Evangelio, de esas promesas, pero luego no tienen la perseverancia, no tienen la constancia necesaria para día tras día, mes tras mes, año tras año, el seguir perseverando en ese camino. Llegan un momento en el que se cansan y se abandonan y lo dejan todo. Es por esto que en este mismo versículo que estamos considerando, en 6:12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos. La pereza es precisamente esa condición del corazón en la cual una persona se abandona, se cansa y ya no quiere continuar más. Pero no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. El tercer pasaje que quiero mirar sobre este asunto de la promesa está muy cerca de este que acabamos de leer y está en este mismo capítulo 6 y versículos 17 y 18. Y dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí de nuevo vuelve a aparecer la palabra promesa en el versículo 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Así que aquí estamos ante una promesa que es inmutable, o sea, que es inalterable, que no cambia, que no muda, que no es algo que Dios dice hoy y mañana cambia de opinión y la anula y establece otra promesa diferente para pasado mañana cansarse de esa y entonces volver a establecer otra promesa distinta, etcétera, etcétera. No. La promesa de Dios, está diciendo aquí, es inmutable. Dios es inmutable, Dios no cambia, no es oscilante como somos nosotros oscilantes, sino que siempre permanece el mismo y, por tanto, su palabra y su promesa también permanece siempre siendo la misma. En este sentido, hay un contraste clarísimo entre la promesa de Dios y las promesas de los hombres. Las promesas de los hombres son como los hombres mismos somos. Los hombres somos cambiantes y por lo tanto también las palabras que salen de nuestra boca. Quizás no hay mejor ejemplo de la mudanza de las promesas de los hombres que en el ámbito de la política, en la esfera de la política. Ahí se hacen muchas promesas, ¿verdad? Sobre todo cuando se acerca el momento de las elecciones, unos y otros candidatos lanzan sus promesas. Y las promesas, evidentemente, están pensadas para captar, para ganar el voto de aquellos que las están escuchando. Pero la experiencia, tristemente, es que una vez alcanzado el puesto que se añoraba, el puesto que se pedía, resulta que esas promesas a veces se desvanecen o se cambian o no se pueden llegar a cumplir porque hay una serie de imponderables o de impedimentos que no se pensaba cuando alegremente se dijeron todas aquellas promesas en un meeting donde la gente aplaudía y estaba enfervorizada. Pero una cosa es decir algo en ese ambiente donde todo invita a prometer y a prometer, y otra cosa es cuando llega la realidad, y a veces es la cruda realidad, la dura realidad, de que no es posible llegar a cumplir, o por lo menos en su totalidad, todo aquello que se ha dicho. Pero aquí estamos, como digo, ante una promesa que es inmutable, la inmutabilidad de su consejo. El consejo de Dios es el plan de Dios, es el propósito de Dios, aquello que Él se ha propuesto hacer desde antes de la fundación del mundo, ese plan bendito de salvación. Eso es el inmutable consejo de Dios. Uno de los nombres que vemos en el Antiguo Testamento repetitivo acerca de Dios es el de roca. A Dios se le llama roca, la roca con mayúscula, en el Antiguo Testamento. Es un nombre muy apropiado, porque precisamente la roca nos habla de algo sólido. Nos habla de algo que es contrario a las arenas movedizas, en las cuales nada se puede sostener. Pero la roca es aquello en lo cual uno puede confiar, en lo cual uno puede descansar, sabiendo que es algo inamovible. Eso es precisamente, ese nombre de roca expresa muy bien esa inmutabilidad de Dios y esa inmutabilidad de su consejo. El autor, aquí de este texto, habla de que, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es decir, no solamente pronunció la promesa, sino que también la ratificó mediante un juramento. A Dios no le hace falta andar jurando, ¿verdad? Porque su palabra es fiel y toda su palabra es verdadera. No le hace falta andar haciendo ostentación de fidelidad, haciendo juramentos como a veces nosotros somos dados a hacer para convencer a nuestro interlocutor de que vamos a cumplir la palabra en la que nos hemos empeñado. Pero Dios quiso hacerlo mediante juramento para nuestra seguridad, para nuestra confianza, para que cuando nos asalten las dudas, para que cuando nos venga la incertidumbre, de decir, pero ¿será verdad? ¿Será cierto tanta maravilla? El hecho de que Dios haya interpuesto juramento, eso precisamente debe ser un motivo para que nosotros nos fortalezcamos y desechemos cualquier duda o cualquier incertidumbre acerca de esa verdad de Dios. Ese juramento es el que tenemos en el libro del Génesis, en el capítulo 22, en un momento muy importante allí en la vida de Abraham, donde le ofreció a su hijo Isaac tal como es él mismo, como Dios mismo le había pedido. Génesis 22, 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto me has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré. Así que ahí tenemos este juramento que Dios mismo está interponiendo aquí para que a Abraham no le quepa ninguna duda de que lo que Dios está diciendo es cierto y es verdadero, y es precisamente también ese juramento, esa promesa, lo que a nosotros debe servirnos, como dice aquí el autor de la carta a los Hebreos, de fortaleza y de consuelo. Hay otra cosa que él dice, estamos en 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, esas dos cosas inmutables son su palabra y su juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Hay otra traducción que creo que es mejor que la que estoy leyendo yo ahora aquí mismo, es cuando dice, los que hemos huido, los que hemos huido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué significa esa expresión, haber huido para asirnos de la esperanza? Bueno, uno que huye es alguien que está en peligro. Uno que huye es alguien ante el cual hay algo que le puede acarrear incluso su vida, y es por eso entonces por lo que está huyendo. Hay una ilustración de esto que nos puede ayudar en el libro del Génesis, en el capítulo 19 y versículo 17. Y es la escena cuando los dos ángeles van a Sodoma, la ciudad donde Lot, el sobrino de Abraham, estaba viviendo, para anunciarle de que la ciudad está sentenciada por el juicio de Dios. Y fíjate la palabra que le dicen, 19:17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Escapa por tu vida, es decir, huye, porque esta ciudad va a ser destruida. Y allí entonces le señalan el monte, que es el lugar donde él va a estar a salvo y donde va a estar seguro. Y el autor de Hebreos entonces dice: los que hemos huido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay una ciudad que es la ciudad de la destrucción, a la cual pertenecemos por nacimiento natural. Está sentenciada esta ciudad, y la palabra que se nos está diciendo es: huye por tu vida, no mires tras ti y escapa a ese otro lugar. Y es lo que el autor de la carta a los Hebreos nos está diciendo. Hemos acudido, hemos huido para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa esperanza no está lejana, está al alcance nuestro, está muy cerca de nosotros, para que nos agarremos a ella. Siguiente pasaje que vamos a leer lo tenemos en el capítulo 8 y versículo 6, referente también a la promesa. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, se está refiriendo a Jesús, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Aquí se está hablando de una promesa que es superior, de una promesa que es mejor que la antigua promesa dada. Los términos de esa promesa los dice el autor a continuación, tomando un pasaje del Antiguo Testamento. En el versículo 10 de este mismo capítulo 8, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí tenemos los términos por los cuales esta promesa en Cristo Jesús es infinitamente superior a la antigua promesa dada por medio de Moisés. En primer lugar, se trata de una obra interna que Dios hace en nuestras vidas. Cuando dice ahí en el versículo 10, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. En el antiguo pacto, la ley de Dios era algo externo. Allí estaba escrita, en las tablas de la ley. La gente la podía leer, podía entender lo que se les mandaba. Pero eso era todo. dependía totalmente de sus propias fuerzas, que no eran ningunas, para poder cumplir aquella ley que se les había puesto delante. Pero la excelencia de las nuevas promesas es que Dios no solamente pone delante de nosotros externamente esa ley, sino que, como dice aquí, las pone dentro, las graba dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de esa manera nos da la facultad para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Hay una diferencia abismal entre que alguien te diga simplemente esto es lo que tienes que hacer, pero queda a tus fuerzas, a que alguien te diga esto es lo que tienes que hacer, pero te voy a facultar también a la vez para que tú puedas llevarlo a cabo. Y esto es precisamente la superioridad, la excelencia que tiene la promesa de Dios en Cristo Jesús. La obra interna en nuestro corazón y en nuestra mente. No es meramente el mandato externo, sino la obra interior. La otra característica por la cual estamos ante una promesa excelente la tenemos allí al final del versículo 10. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es decir, que se establece una relación de pertenencia recíproca entre Dios y nosotros. Somos su pueblo, su posesión, y Él es nuestro Dios. En el Antiguo Testamento esa relación recíproca duró lo que duró el pacto. Y el pacto duró muy poco, porque nada más ser promulgado, automáticamente vino el pecado de idolatría del pueblo adorando a aquel becerro de oro. Y allí vino la quiebra del pacto. Y por lo tanto, la quiebra de la relación con Dios. Pero aquí se está hablando de una relación mucho más sólida, de una relación recíproca de pertenencia mutua. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo. Otra característica por la que estamos aquí, ante una promesa que es infinitamente superior a la de antes, lo tenemos en el versículo 11. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Es decir, que hay un conocimiento personal de Dios. No un conocimiento a través de terceros, a través de un experto que es el que sabe, que es el que entiende de todas estas cosas, y entonces no te queda más remedio que recurrir al experto para tratar de obtener un poco de luz y un poco de conocimiento. Pero lo que la palabra está diciendo aquí, la promesa está diciendo aquí, es que cada uno del pueblo de Dios conoce al Señor personalmente. Luego, en ese conocimiento personal habrá grados, evidentemente. Hay los que acaban de empezar y hay los que llevan tiempo. Hay los que han adquirido un conocimiento superficial todavía y hay los que han avanzado y han profundizado en ese conocimiento. Pero lo cierto es que en el pueblo de Dios la promesa es que cada uno de los integrantes de ese pueblo conoce personalmente al Señor. Y la otra característica por la que estamos aquí ante una promesa superior y excelente es lo que dice el versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En la promesa que había bajo el pacto que Dios hizo con Moisés, no había tal perdón de pecados efectivo. Había un simulacro en aquellas ceremonias de animales que se realizaban. Pero como eran repetitivas, día tras día, año tras año, significaba que el perdón no era eficaz en definitiva. Pero aquí estamos, ante la superioridad de la promesa, porque se trata de un perdón eficaz y definitivo. Verdaderamente, estamos ante una promesa superior, ante una promesa excelente. Y el último pasaje de este hilo conductor de la palabra promesa en la carta a los Hebreos lo tenemos en el capítulo 9 y versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Teníamos un problema insoluble, un problema que no podíamos resolver. Y ese problema se llamaba pecado. El pecado era el gran impedimento, el gran obstáculo que nos separaba de Dios. ¿Cómo íbamos a poder recibir de Dios su promesa mientras ese obstáculo estuviera en pie? ¿Cómo íbamos a recibir esa buena promesa de parte de Dios si éramos transgresores de su ley? Fíjate, esa es la palabra que aquí se emplea, en la mitad del versículo 15. Las transgresiones. Transgresión es una palabra fuerte, es una palabra dura, y tiene que ver con la violación de la norma, la violación de la ley. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos hecho. Hemos violado la norma, hemos violado la ley de Dios, la hemos transgredido. Y esa transgresión, esa violación, conlleva la condenación. Así que, ¿cómo vamos a recibir una promesa buena si tenemos una espada de condenación, de sentencia de condenación, sobre nuestras cabezas? Pero ahí es donde interviene esta muerte, que es la muerte de Cristo, la muerte sustitutoria de Cristo, en la cual Él carga nuestro pecado, en la cual Él carga nuestras transgresiones en la cruz. Sufre por ellas, padece por ellas, para que nosotros podamos quedar totalmente libres de las consecuencias de nuestra transgresión. Es decir, la promesa está disponible, está al alcance nuestro, gracias a la muerte de Cristo. Sin esa muerte, esa promesa sería imposible de que nosotros la pudiéramos recibir. Porque todo lo que había delante de nosotros era un abismo oscuro de condenación y de perdición que nos tragaría para siempre. Pero esa muerte sustitutoria de Cristo, llevando nuestras transgresiones, es lo que ha hecho posible que el obstáculo sea retirado, para que la promesa, la buena promesa de parte de Dios, esté disponible para nosotros. Esa promesa de salvación, ese perdón de pecados del que hemos estado hablando hace un momento, ese conocimiento, esa comunión personal con Dios, todo eso es posible gracias a esa muerte de Cristo. Cuando tomamos estos cinco hilos de la palabra promesa en la carta a los hebreos, lo resumimos de esta manera. Es una promesa vigente. Está vigente. Está ahí. Y es una promesa buena. Por lo tanto, vamos a aprovechar el tiempo. Estamos vivos. Estamos aquí. Ahora. Porque llegará un día en el que el telón de la muerte se eche sobre nuestra vida. Y entonces ya no habrá oportunidad. Pero ahora que estamos aquí, tenemos la oportunidad de ir, de agarrarnos a esa promesa. Es una promesa obtenible mediante la fe y la paciencia. Es alcanzable, no es inalcanzable. Cree a lo que Dios ha prometido, a lo que Dios ha dicho, y persevera en ello, a pesar de los obstáculos y a pesar de las pruebas. Es una promesa inmutable. Luego podemos descansar en ella, sabiendo que mañana y pasado y siempre va a seguir siendo la misma. Es una promesa superior. No hay nada de calidad más excelente. Y es una promesa que está disponible gracias a la muerte de Cristo. El resumen de todo esto podríamos denominar la promesa incomparable. La promesa incomparable de parte de Dios. No dejes, dice el refrán, para mañana lo que puedes hacer hoy. Si no lo has hecho todavía, no dejes para mañana, no pospongas para mañana porque no sabes si va a haber para ti mañana. Lo que puedes y debes de hacer hoy, que es venir a Cristo para poder recibir esta promesa. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias porque tú eres ese Dios de la promesa. Señor, es algo que no merecemos, es algo que no tiene que ver con nuestros hechos, ni mucho menos, todo lo contrario. Es a pesar de nuestros hechos y a pesar de nuestras obras, Señor, que tú has querido hacer esta promesa. Y eso es lo que precisamente engrandece tu bondad, tu misericordia, tu amor y tu gracia hacia nosotros. Y no queremos ser indiferentes, ni incrédulos, ni inconstantes. Queremos venir a través de Jesús, Señor, para poder ser herederos de la misma. Muchas gracias. Amén.